es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera en nuestra escuela, fiel lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, irá, irá.
Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa que semana a semana pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba por AM580, por Radio Universidad, por la 102.3, un ratito más tarde, Más Que Música, por la 88.5, la FM, a través de la cual retransmite la 580, por SRT Play, por la página cba24n.com.ar. Son múltiples las vías a través de las cuales estamos juntos todas las semanas, sin faltar un solo sábado desde hace más de una década. Hoy con un programa especial. Ha llovido, por suerte ha llovido durante la madrugada en prácticamente toda la provincia. Lo tenemos vía remota nuestro querido compañero de ruta Oscar Frontrod, porque está junto con otros integrantes de la Junta Ejecutiva en el tradicional Congreso de Rurales, que esta vez se ha hecho en la cumbre. Y ya mismo lo saludamos a Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, ¿cómo está? Buen día para vos y la audiencia, con la voz acorde a los climas, pero bueno, desde aquí, fresquito en la cumbre, lindo, ha llovido y ha mejorado el ambiente.
Claro.
Exactamente, tema que se está tratando en el cierre de este congreso, así que estamos contentos aquí con este cierre.
Bueno, y desde allí, desde acá, vamos a ocuparnos de un montón de cuestiones, porque es una semana que tiene muchas informaciones y que abre expectativas para lo que va a ocurrir también la semana que viene, Oscar. Tenemos un delay.
Tal cual, Daniel, ha habido un par de idas y vueltas. Definitivamente el día viernes, ayer, el gobierno se sentó con los negociadores para tratar de, bueno, acceder a una propuesta que vaya en línea con lo que nosotros como sindicato docente, pero además el conjunto de los sindicatos estatales, venían pidiéndole al gobierno provincial. Trataron de acercarse, ya la prensa se ha encargado de filtrar algunos aspectos de una hipotética propuesta que nosotros esperábamos oficializar el lunes para que se desencadene el mecanismo de consulta, que ya es conocido de nuestra UPC. Uh-huh. Enseguidita, ahora, apenas antes de la música incluso, vamos a hablar un ratito con el compañero Juan Montserrat, que se ha sentado aquí a nuestra mesa, que está participando del cierre del congreso, y nos va a contar un poquito, sintéticamente, de qué es lo que estamos esperando de este último tramo paritario del año.
Bueno, y el Congreso de Rurales será el que marcará de alguna manera el programa. Ustedes están allí, se está desarrollando, y al ser un clásico de UPC, amerita que le dediquemos gran parte del programa, Oscar.
Sí, es tal cual, en el segundo bloque, que lo vamos a hacer bastante extenso, nos vamos a sentar un ratito con quien en este momento está cerrando la conferencia de cierre. El título de la conferencia es El pensamiento ambiental latinoamericano y el diálogo de saberes en las escuelas y territorios. Lo lleva adelante la licenciada Graciela Marini, que la vamos a sentar y vamos a charlar un ratito porque nos cuente por qué, además de presente aquí en el Congreso de Rurales, ella es responsable a nivel nacional, con CETERA a la cabeza, un proyecto interesante que sobre todo se ha fortalecido con la aprobación el año pasado de la Ley de Educación Ambiental. Así que vamos a charlar un ratito con ella. Además, vamos a ver si contamos rápido un par de experiencias que se han presentado aquí en este congreso.
Bueno, y después tenemos un montón de informaciones. Hay una situación complicada, problemática, en La Rioja, con la Asociación de Maestros y Profesores, la AMP de la provincia de La Rioja. Tenemos información del loteo del PROAS 4, resultados de las elecciones del CTA. Bueno, tenemos un montón de noticias para el día de hoy, sí. Oscar.
Además, Daniel, de estas informaciones sintéticas, vamos a estar hablando con la compañera Lita Moyano, María del Carmen Moyano, porque el último lunes se realizó un plenario que preocupa un poco el cierre de instituciones de nivel superior, pero además ahora el 20-21 de noviembre inician las inscripciones para los institutos de formación docente, así que nos va a dar un panorama de cómo está cerrando este año y, bueno, obviamente preparándose para el 2023.
Muy bien, de todo eso y mucho más va esta tiza que comienza de esta manera.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Y comenzamos hablando con Juan Montserrat. Recuerden ustedes que los gremios estatales, UPC incluida, habían hecho un pedido de un 30% por sobre lo acordado en las paritarias anteriores al gobierno de la provincia de Córdoba, en este plazo donde estaba estipulado que se reabrieran, se revisaran los números en función de cómo iba evolucionando la inflación. En las últimas horas ha trascendido que hay una contrapropuesta de parte del gobierno de la provincia. Está Juan Montserrat, el secretario general de UPC, en línea. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va a vos y a toda la audiencia? Acá estamos en la cumbre cerrando el congreso, así que en un ratito ya tenemos que ir a darle la despedida a los compañeros y las compañeras que han estado hasta acá, y bueno, es un muy lindo lugar. Bueno, efectivamente, lo que vos decías, el gobierno provincial estuvo tomando contacto la semana pasada tanto con el Sindicato de Empleados Públicos como con nosotros. Estuvimos intercambiando algún horizonte de expectativas que teníamos todos los trabajadores estatales, que habíamos hecho reuniones la semana pasada, y el número que de alguna manera conformaba un piso de expectativas para el conjunto de los gremios era arribar a un porcentaje cercano al 100%. Bueno, uh-huh. Esto más o menos está expresado. El gobierno de la provincia asegura que tiene una propuesta que la vamos a discutir a partir de mañana, con la Junta Ejecutiva Central, a partir del martes con el plenario de secretarios generales. Vamos a revisar todas las planillas y todos los porcentajes, en donde efectivamente el gobierno dice llegar al 100% en el cargo inicial del maestro de grado. Uh-huh. Y eso, bueno, no sé si eso va a alcanzar en el debate de las asambleas, pero por lo menos genera un piso de expectativas atendido por parte del Poder Ejecutivo Provincial, y a partir de ahí podemos hacer un conjunto de análisis, si te alcanza, no te alcanza, si sirve, si no sirve, si hay garantías, no hay garantías, si la inflación va a estar en el 100, por encima del 100, compararse con el resto de las provincias, compararse con la paritaria nacional o compararse con las paritarias de otros gremios. Así que bueno, vamos a empezar un proceso ya no tan técnico, sino más bien de perspectiva por parte de toda la organización y de nuestros nuevos delegados que han sido recientemente electos, y esperemos que en el devenir de esta semana podamos encauzar un debate en donde podamos escucharnos todos y encontrar un punto común para ver si aprobamos esta posición o si por el contrario hay que hacerle algún tipo de correcciones.
Es decir,
de todas maneras está abierta la paritaria nacional, en la cual tiene una cláusula de revisión ahora en noviembre, así que esta semana que está volviendo Sonia de Bruselas en su calidad de representante de nuestra organización en la Internacional Mundial de la Educación, seguramente ya tendremos una fecha concreta de cuando las autoridades nacionales, los ministros de educación de todo el país y las entidades con personería gremial nacional se reúnen para revisar el último tramo del año en relación al piso salarial nacional garantizado y al Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Respecto a la propuesta del gobierno de la provincia, entonces, técnicamente es atendible en el sentido de que la van a discutir, no se rechaza como ha ocurrido en otras oportunidades cuando la Junta Ejecutiva uh-huh. considera que no es atendible, pero claro, después habrá que ver conceptualmente en la asamblea, ya es bastante más subjetivo, digamos, en función de la evolución de la inflación, la discusión.
Sí, el tema de la inflación depende como cada uno lo toma. El gobierno de la provincia tiene una expectativa, ha hecho un cálculo estimado de cuánto va a llegar la inflación en el nivel Córdoba. El nivel Córdoba es poquito más baja que a nivel nacional. Ellos consideran que va a llegar la inflación Córdoba en torno al 93.5, y bueno, la expectativa de ellos, o por lo menos en la línea política que ellos, es aumentar 5 puntos por encima de esa inflación. Por lo tanto, al resto de los escalafones llegará al 98.5, y en el caso específico docente al 100%. Esto para nosotros constituye un piso de expectativas, no digo que tengamos que aprobarlo, no, digo que es un piso de expectativa uh-huh. atendible para empezar la discusión, y a partir de allí, como esto llega hasta el mes de enero y a partir de febrero hay que hacer la discusión ya del año 2023, empezar a discutir con cada una de las compañeras, los compañeros, los dirigentes, los secretarios generales y la Junta Ejecutiva, cómo es el armado final de esta propuesta.
Bueno, entonces entre lunes y martes se avanza en la discusión de esta propuesta, Juan.
Sí, seguramente a partir del miércoles las compañeras en cada uno de los territorios convocarán a los nuevos delegados recientemente electos. No lo vamos a hacer los actos de asunción, que siempre son para nosotros un clásico y un momento muy hermoso en la cual le damos un reconocimiento a cada uno de los compañeros electos, pues no tenemos tiempo para hacer eso, pero de todas maneras sí, los compañeros electos recientemente en cada una de las escuelas van a participar activamente del debate de la propuesta salarial del último tramo del año 2022-2023.
Nos corre el mundial a todos, Juan. No digo, es un tema para tener en cuenta, parece un chiste, pero es un tema para tener en cuenta, ¿no? Es decir, bueno, porque después del 20...
Bueno, va a ser una semanita linda de mucha actividad y mucho debate, así que bueno, bienvenido sea eso, con una propuesta que tiene un piso en la cual las expectativas de los el resto de los trabajadores estatales y nosotros, por lo menos constituye una base en donde se puede empezar a discutir una propuesta salarial que contenga la inflación del corriente año.
Juan, muchísimas gracias y bueno, te dejamos libre para despedir a la gente. Ahí bien, estaba Juan bien. Monserrat con las precisiones al respecto. 12-13 minutos, un poco de buena música y ya volvemos a la cumbre. Estos son los cocineros. Escuchate esta versión de Cuando llegue el alba.
Vieja soy.
Qué linda versión que han hecho de esta, que es una viejísima canción de don Jorge Cafrune, que en algún momento quedó como tapada por allí entre tantos éxitos de don Cafrune. La rescató León Gieco en la década del 90 en un disco homenaje a Jorge Cafrune de distintos artistas. Era una zamba originalmente, y qué linda versión totalmente distinta que han hecho los cocineros. Cuando llegue el alba se llama esto.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, volvemos a la cumbre, volvemos con Oscar para relatar algunas de las cuestiones que anticipamos. Contanos un poquito, Oscar, qué es lo que está pasando en La Rioja con la Asociación de Maestros y Profesores Riojanos.
Bueno, mira, ahí se dio una situación lamentable. Estamos viviendo experiencias o episodios lamentables que tienen, lamentablemente, vuelvo a la redundancia, como protagonista la justicia. En el marco de las próximas elecciones gremiales de dicha entidad sindical, ahí en La Rioja, AMP, la Asociación de Maestros y Profesores, en la noche del jueves pasado, la justicia riojana ordenó la detención de manera arbitraria de 4 compañeras integrantes de la Junta Electoral de ese sindicato. La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja denuncia la intromisión ilegal del poder político y judicial en el proceso eleccionario sindical. Exige el respeto de la ley número 23551 de asociaciones sindicales, y desde UPC obviamente nos solidarizamos y repudiamos estos hechos que han vivido los compañeros de AMP. Rechazamos la violencia institucional de la que están siendo víctimas y exigimos el cese urgente de la conducta antisindical. Un hecho sin precedentes prácticamente, bueno, en la provincia de La Rioja, una provincia hermana contigua a nosotros aquí en Córdoba.
Bueno, vamos con algo mucho mejor, mucho más auspicioso. Hablamos un poquito del nuevo loteo. Ya viene el PROAS 4.
Sí, increíblemente. Tras completarse las inscripciones para los 3 anteriores, los proyectos PROAS 1, 2 y 3, el 1 ya está muy avanzado con urbanización, con tendido de servicios y todo lo demás. Junto con la Mutual Mujica, Carlos Mujica, lanzamos 1000 nuevos lotes con servicios que pueden obviamente acceder los socios de la Mutual. Y nosotros, como sindicato, como asociados y como convenio, asociados por convenio de la Mutual, con una excelente ubicación, con vista a la sierra, allí cerca de Alta Gracia, el nuevo loteo contará con infraestructura, servicios, espacios verdes, equipamiento comunitario. Se encuentra allí pegadito, como digo, Alta Gracia, en Villa del Prado, y se integrará a los 1.250 lotes que ya se encuentran en producción y en avanzado, como te digo, PROAS 1, 2 y 3, estado de construcción. Jardines de Alta Gracia se llama el barrio. Aquellas familias interesadas en consultar por informes e inscripciones pueden comunicarse con el área de demandas habitacionales de UPC de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Entren en nuestra página, allí está toda la información.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, y seguimos en la cumbre y ahora nos ubicamos específicamente en el acontecer de este 31º Congreso de Docentes Rurales hacia una pedagogía de la ruralidad. Y una de las conferencistas, entiendo que ha dado su conferencia hasta hace un ratito, es la licenciada Graciela Mandolini. El título de la conferencia ha sido El pensamiento ambiental latinoamericano y el diálogo de saberes en las escuelas y territorios. Un eje o un tema central, hablando de la ruralidad, porque la relación entre las instituciones y el territorio es clave para el desarrollo de la ruralidad. ¿Cómo le va, licenciada Mandolini? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, la verdad. Y bueno, acabamos de terminar la intervención, llevada adelante con un público nutrido de trabajadores y trabajadoras de la educación de las escuelas rurales de esta provincia. Para mí, sinceramente, una alegría estar acá compartiendo.
Bueno.
Estoy muy contenta.
Y abordado el tema del pensamiento ambiental latinoamericano. ¿Hay un pensamiento ambiental latinoamericano? ¿Podría explicarnos el concepto? ¿Qué significa?
En realidad se trata de construir saberes a partir de nuestros territorios. El pensamiento ambiental latinoamericano es un paradigma que en realidad reformula algunos conceptos vinculados con lo ambiental, le da otro sentido a las palabras. En primer lugar, la palabra ambiente, que en realidad constituye una integralidad y nos incorpora a los humanos y humanas. En esa línea rompemos con esta larga tradición de que la mitad de la biblioteca siga hablando de medio ambiente, porque en realidad nosotros pensamos en integrar lo físico, lo biológico, lo cultural simbólico, y también ahí esto entra en juego con una noción de territorio que recupera la noción de y las dimensiones espacio-temporal, pero fundamentalmente trabaja desde una perspectiva identitaria. Mm-hmm. Hablamos de conflictos ambientales y no de problemas, justamente porque analizamos la multidimensionalidad que integra un conflicto, cómo juegan o cómo entran en juego las cuestiones sociales y económicas a la hora de hablar de lo ambiental. Bien, hablamos de una ética, de la construcción de una ética para la sustentabilidad, y nos inspiramos en un documento constitutivo de la educación ambiental, que es el Manifiesto por la Vida, un manifiesto que, escrito en el 2002, ya venía venía denunciando que habitamos una crisis de civilización. Es decir, ninguno de nosotros puede negar que habitamos distintas crisis, la ecológica, la ambiental, la energética, la sanitaria, la alimentaria. Y cada una de estas crisis en realidad constituye una crisis de civilización, decimos. Porque lo que está en crisis es el modelo de generación, producción, industrialización y consumo. Y en realidad nosotros estamos asistiendo a esta transición, este modelo ha entrado en crisis y nosotros en realidad tenemos que sentarnos a pensar lo ambiental desde una perspectiva epistémica y metodológica diferente en las escuelas, donde integremos naturaleza, sociedad, cultura, educación. Uh-huh. Así que el pensamiento ambiental latinoamericano además se inscribe en un movimiento pedagógico de nuestra Via Yala, ¿no? Porque lo primero que hacemos es reconceptualizar la idea de que este territorio ya tenía un nombre. El nombre es Via Yala, que significa tierra fecunda, tierra de sangre vital, tierra en plena madurez. Y cada uno de estos conceptos son nutricios de una perspectiva que nos invita a resituarnos y a pensar que existen otras formas de proyectar la vida, de proyectar la sociedad, de proyectar la cultura, y el pensamiento ambiental latinoamericano viene a proponernos eso.
Uh-huh, claro.
Bueno, te estoy haciendo una síntesis.
No, pero está muy bien. No, es buena la aclaración porque simplificando las cosas no es lo mismo, utilizando sus términos, los conflictos ambientales que puedan tener en Finlandia que los conflictos que pueda tener Latinoamérica. Son realidades socioeconómicas, socioculturales absolutamente distintas, ¿no?
Sí, digamos, hay problemas que sabemos están afectando a escala planetaria.
Está claro.
Pero en realidad esos conflictos ambientales a escala planetaria se viven, se resuelven de distintos modos. Uh-huh. En líneas generales, los países del primer mundo, por ponerle una denominación, siguen pensando que la clave está nada más que en remediar. Mm. Y sostener lo que tenemos como se pueda, poniendo algunos parches. Mm. El tema es que la profundidad de los conflictos ambientales hoy no se resuelve con remediar o poner parches, se resuelve con replantearnos los modelos de trabajo, de consumo, de producción, de distribución. Hay que poner en tensión y hay que pensar otras formas de relacionarnos, otras formas de la vida social, otras formas del trabajo, otras formas de la cultura. Y en ese sentido también, quizás sea en nuestra América, mestiza, producto de tanta complejidad y diversidad, donde esté teniendo lugar uno de los ecocidios más grandes que se hayan enfrentado a nivel planetario, porque, por ejemplo, los incendios en el Amazonas, que uh-huh. vienen dándose desde hace unos años y que han venido siendo una práctica habitual, como práctica también siendo un modelo agropecuario y un modelo inmobiliario determinado, son prácticas que también son habituales en nuestras regiones. Yo vengo de la provincia de Santa Fe, donde la problemática de atentar contra la vida en el humedal se ha vuelto moneda corriente. Ustedes en los montes y serranías uh-huh. cordobesas sí. también lo han tenido que enfrentar. Y esto es producto de pensar que la naturaleza es algo cosificable, algo mercantilizable, algo que podemos comprar y vender, y no respetamos ninguno de los ciclos vitales en nuestras prácticas. Entonces lo que hay que poner en tensión, hay que poner en discusión, es los modos que tenemos de relacionarnos con la naturaleza, pensando que también formamos parte del ambiente, que esta naturaleza que enfermamos, este ambiente que enfermamos, uh-huh. en definitiva también nos enferma a nosotros, por el tipo de prácticas que llevamos a cabo.
Imagino que habrá contado con una mayor atención en este tipo de congresos, porque bueno, es un congreso de escuelas rurales, y si bien no todas las escuelas rurales son como nosotros acá tenemos algunas que son como íconos, las que están en la zona de Tras las Sierras, porque están metidas en el medio de la montaña, incluso tienen un régimen de cursado uh-huh. distinto del resto. Hay algunas que están más cerca de centros urbanos, pero en mayor o en menor medida en todas la relación con el medio, la relación con la naturaleza es mucho más cercana que en las escuelas urbanas, ¿no?
Bueno, en realidad hay algo que es invalorable desde el punto de vista de lo que significa el trabajo de las y los docentes en las escuelas rurales, ¿no? El contacto directo con la naturaleza, la posibilidad de recuperar proyectos de vida en comunidad, porque esas comunidades que asisten a las escuelas rurales o que están próximas a las escuelas rurales tienen elementos de la cultura que es necesario privilegiar y recuperar, ¿no? En algún punto. Así que realmente ha sido una experiencia muy interesante. Si bien fue una conferencia, también le dimos un formato participativo, así que las compañeras y los compañeros también produjeron algunas ideas vinculadas con proyectos futuros, y la verdad que fue muy interesante, mucho potencial para trabajar el tema ambiental en estas instituciones.
¿Cómo valora este tipo de congresos que no solamente busca que se junten los docentes de las distintas escuelas rurales, sino generar experiencia, generar nuevas ideas, nuevos conceptos?
Bueno, creo que es una matriz nutricia para nuestro trabajo como educadoras y educadores. Es absolutamente imprescindible encontrarnos. Estos espacios detonan relaciones, afectos, contactos, intercambios de información, intercambios de bibliografía. Justamente las ideas son inspiradoras de nuevos proyectos, así que realmente es una oportunidad extraordinaria. De hecho, creo que son cuestiones que extrañábamos quienes nos dedicamos a esta tarea, porque no es lo mismo hacerlo en el marco de la virtualidad.
Claro.
Si bien la virtualidad nos sirvió como paliativo y nos permitió resolver puntualmente el tema del aislamiento, que hoy podamos estar en vivo y en directo y poder darle un abrazo a los compañeros y compañeras, recuperar la palabra, ver los gestos de cómo se toman algunas ideas, son permanentemente elementos que, bueno, que entusiasman, que provocan, que hacen pensar. Del otro modo, uno está todas estas formas de la comunicación que son tan ricas se pierden.
Claro. Claro, claro. Licenciada, ha sido muy amable en charlar con nosotros un rato.
Si me permitís una... Vos sabés que Graciela es una, en tanto setera, digamos, porque ella es oriunda de Santa Fe, recién lo decía.
Sí.
O sea, su gremio, su sindicato de origen es AMSAFE. Pero a nivel setera, a nivel nacional, ya vienen, el año pasado se realizó el primer congreso de educación ambiental, justamente coincidiendo con la aprobación de la ley de educación ambiental.
Ajá.
Y hay un proceso interesante. Hace un rato yo, en una parte de la conferencia que pude escuchar, hablaba ella de la importancia de la participación de los sindicatos en la construcción o en la determinación de políticas ambientales. ¿Qué nos puede decir?
Exactamente, bueno, porque en realidad en este momento la ley de educación ambiental integral, que como bien decía el compañero, fue aprobada por las dos cámaras en el mes de junio del 2021, en ese momento, como dice él también, estábamos llevando adelante el primer Congreso Internacional de Educación Ambiental en la virtualidad. Era Educar por el Planeta, la consigna, y bueno, suscribían a él todas las organizaciones de base de CETERA. Aurorita estuvo ahí participando en la UPC fuertemente, con incluso la apertura de ese congreso a partir de un proyecto de trabajo que tiene acá un docente.
Que estuvo el jueves con nosotros, que es Ramiro Lescano, Daniel.
Exactamente. Él abrió el congreso en esa oportunidad. Todo, ya te cuento, en la virtualidad. En aquel momento estábamos muy contentos por la aprobación de la ley, pero ahora hay que instrumentarla.
Claro.
Y la instrumentación de la ley implica ahora la construcción de estrategias jurisdiccionales. Así que es muy importante que los y las docentes participemos de esa estrategia jurisdiccional en cada una de nuestras provincias y territorios, porque la voz de los docentes, de los y las docentes, tiene que estar en el marco de lo que significa la instrumentación de la ley, porque en definitiva somos nosotros,
claro,
los constructores de ese relato y los que vamos a poder llevar adelante esta práctica de una manera real. ¿Sí? Quienes están atrás de un escritorio obviamente no tienen esa posibilidad, y nosotros conocemos este ida y vuelta que se genera con las comunidades. Así que me parece que es imprescindible que participemos en la construcción de la herramienta, de las herramientas, y en la estrategia jurisdiccional.
Claro.
Así que el sindicato va a tener que ahí pedir pista para participar.
Sí, claro, es fundamental para no errar los conceptos que después se trasladan a los chicos, ¿no? Al aula, no pifiarlos con esas construcciones teóricas que a veces se hacen desde lejos sin tener en cuenta las particularidades y complejidades que tiene cada ambiente en particular, ¿no?
Exacto.
Licenciada, muchísimas gracias ahora sí, ¿eh?
No, al contrario, gracias a vos y al programa y al espacio y a la UEPC y a todos los compañeros y compañeras que estuvieron organizando esta actividad que, bueno, evidentemente da cuenta de todo un proceso de construcción colectiva muy rico e histórico, ¿no? Que esto también es... para destacar.
Ahí estaba la licenciada Graciela Mandolini, integrante de ANSAFE, de CETERA, también de la Universidad Nacional de Rosario, una de las últimas conferencistas de este congreso número 31 de Rurales.
La TISA, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Llega el Rally Barrio Nuevo, que anda volviendo con su peña transhumante. El Rally Barrio Nuevo con Peteco y Demi Carabajal. Amiga tierra querida.
Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes. Ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Zapateada por los niños, levantando polvareda. Te irás tiñendo de vino, levantando polvareda. Artista fiel peregrino, da sonrisas y aplausos para sembrar el camino con tu poesía de barro.
Artista fiel peregrino con tu poesía de barro.
Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes. Ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes.
En noches de serenatas, vienes cargada de amores, de lunas y madrugadas.
Con tu rebozo de estrellas, de lunas y madrugadas.
Saberes del campesino, herencia de tu milagro, amor que brota en el río. Me iré buscando tu abrazo, amor que brota en el río. Me iré buscando tu abrazo.
Tu corazón se hizo bombo para adentrarse en la fiesta y retumbar en los patios al ritmo de chacarera.
Tu corazón se hizo bombo al ritmo de chacarera.
Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes. Ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes.
Amiga tierra querida, cantaban el Rally Peteco y Demi Carabajal.
En el Centro de Salud de UEPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, 12:37, nos volvemos a trasladar ya a esta altura, no sin cierta envidia, a la cumbre, con Oscar, que está disfrutando allí de, no solamente del congreso, sino del ambiente, ya que hablamos con la licenciada Mandolini del hermoso ambiente que deben tener, y encima después de una lluvia, ni te lo cuento, Oscar, lo lindo que debe estar eso.
Está, la verdad que muy lindo, sí, fresquito, fresquito afuera, estamos en un lugar de los lugares más altos, por lo menos de la ruta 38, que va por Punilla, así que estamos, sí, muy a gusto, y esperando seguramente un cierre musical que van a llevar adelante los chicos de la Orquesta de Música Popular del Conservatorio Luis Llaneo de Cruz del Eje. Así que,
bien. Es. Bueno, Oscar, contanos un poquito de en general, qué experiencias has podido rescatar. Contanos algo de allí.
Mira, yo ahora estoy sentado al lado mío, está Soledad Algañarás, ella es del norte de la provincia, de Santa Elena más precisamente. Soledad, saludanos, ¿cómo te va? Buen día, gracias por estar con nosotros.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Contanos de qué escuela sos y cuál es la experiencia que presentaste aquí.
Trabajo en la escuela IPEN 371, anexo Santa Elena. Mi función es coordinadora de anexo. Y la escuela vino por primera vez con dos experiencias. Una del ámbito del área de ciudadanía y participación, una jornada de juventud y derecho, y otra del área de matemática, que fue un taller de Pitágoras. Ajá. Entrevistando a Pitágoras.
Mira vos, y eso, contanos un poquito de qué se trata, cómo entrevistamos.
Bien, ese taller, bueno, lamento mucho que los profes, él y las profes del área de matemática, quienes han sido los que han llevado adelante esto, no estén, han estado ayer sí socializando
ayer
la experiencia.
Sí.
Yo desde mi rol he estado acompañando con ellos y participando en el armado. Uh-huh. Y esto surgió a principio de año, cuando uno planifica el año escolar, y en esta cuestión de pensar y contar la matemática de una manera mucho más simple y que realmente se la pueda ver como algo que nos atraviesa y no como algún contenido ajeno, lejano, abstracto. Bueno, una de las cuestiones era este. Uh-huh. que los profes del área siempre, bueno, estaba este tema de cómo hacer para que este contenido que está atravesado en toda la secundaria y en la vida misma realmente sea apropiado. Y bueno, una idea fue llevando a la otra. Hubo varias reuniones en donde luego terminó armándose el taller este de entrevista a Pitágoras. Una de las cosas fue, yo que no vengo del área de matemática, que siempre fue una cuestión que la viví así como muy abstracta, entonces era eso, así, bueno, ¿cómo hacer para que eso se materialice? Y una de las cosas fue como desglosar esa fórmula tan abstracta, esos números, esa combinación de signos y demás, ¿qué significa? Y bueno, eso llevó a plantear concretamente el taller, y por otro lado, humanizar a este Pitágoras.
Claro, porque eso llama la atención, entrevistamos a Pitágoras.
Claro, humanizar a Pitágoras, traerlo a Pitágoras a la escuela.
Corporizarlo.
Entonces, bueno, eso generó de que se pensara toda una ambientación también, acercar esta época de Pitágoras a la actualidad. Así que fue ponerle rostro y ponerle humanidad. Y bueno, fue primero como contar quién en esta entrevista concretamente tenía que ver con un poco que contara Pitágoras quién era, y a partir de ahí después que él sea quien pudiera explicar este conocimiento que al día de hoy todavía sigue tan vigente. Así que tuvo esa gran particularidad de que el taller se dio de manera conjunta para el ciclo básico fundamentalmente, y después a la tarde sí se extendió también para el ciclo orientado. Por lo tanto, los profesores tuvieron que disponer de en el mismo día tiempo para un ciclo y tiempo para el otro. Y bueno, traer a partir de una problemática, de una situación problemática real ahí de la escuela, cómo resolvíamos esa situación a partir de este conocimiento. Pero una vez que ese conocimiento fue desmembrado y realmente otorgándole sentido, al punto que después se les pudo preguntar en dónde, en situaciones de la vida cotidiana, podían ver la presencia de esto, y bueno, surgieron un montón de ejemplos.
Me imagino. Soledad, te agradezco mucho tu participación aquí en la TISA, y ya sabemos, Daniel, si alguien quiere ver a Pitágoras,
sí.
Vive
en Santa Elena. Pitágoras vive en Santa Elena. Toma para vos,
En rayo cortado, precisamente.
En rayo cortado, precisamente.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias para vos. Bueno, ahí estaba entonces esta bonita, una de las tantas experiencias, imagino yo, que han circulado durante estos días.
Corto, Daniel, ¿vos me escuchás?
Yo te escucho perfecto, ¿sí, vos?
Ahí está.
No, te decía, una de las tantas bonitas experiencias que seguramente han circulado por estos días ahí en la cumbre, ¿no? En este Congreso de Rurales.
UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, dejamos por un momento la cumbre, el Congreso de Rurales, seguimos físicamente desde allí para comentar lo que fueron las elecciones de la CTA con el triunfo abrumador de la lista 10, Oscar. Lo tenemos, bueno, de todas maneras ya lo vamos a recuperar en un ratito. Les contamos que la lista 10 obtuvo el triunfo en las elecciones de la CTA por el 91% de los votos. 91%. La elección contó con una alta participación de las y los afiliados a la Central de los Trabajadores Argentinos, que se acercaron a votar a las más de 3.000 mesas dispuestas en todo el país. En Córdoba, la lista 10 va a continuar al frente de la central sindical, en esta oportunidad y por primera vez encabezada por una mujer. Será Leticia Medina de ADIUC quien va a suceder a Pablo Carro en la Secretaría General. Estará acompañada por Olga Sayago, de nuestra UPC, y por Gustavo Fernández de APA, como secretarias y secretarios adjuntos. Elecciones en CTA, entonces, triunfo de la lista 10, 91% de los votos a favor, y en el caso de Córdoba, por primera vez, quien encabezará la CTA cordobesa será Leticia Medina de ADIUC. Que llega es Silvana Estrada para salvar destinos.
Para salvar destinos y caminos hacia el mar. Canto porque no puedo con las ganas de gritar. Muero por cada muerto y en cada risa es sanar. Entre amarguras necias, la alegría sabe a sal. Para mirar de frente entre minas de cristal. Sueño que entre la gente no haya más que libertad. Vivo invocando al viento y el olvido me hace mal. Entre el rumor de estrellas es la luz la que vendrá. Caminos hacia el mar. Canto porque no puedo con las ganas de gritar. Muero por cada muerto y en cada risa he de sanar. Entre amarguras necias, la alegría sabe a sal.
Para salvar destinos se llama esto que hacía Silvana Estrada.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Ahí volvemos a conectar con la cumbre, con el Congreso de Rurales y otra linda experiencia que tiene para contar Oscar. Pero les contamos que el próximo jueves, atención, el próximo jueves 17 de noviembre, esto es el jueves que viene, se van a liquidar en planilla adicional los MAPS adeudados de meses anteriores que hayan sido procesados con fecha 10 de noviembre, hasta el 10 de noviembre. Reiteramos entonces, el jueves que viene se liquidan por planilla adicional los MAPS adeudados de meses anteriores que fueron procesados hasta el día 10 de noviembre. Y ahora sí, volvemos a la cumbre con Oscar y otra experiencia para comentar.
¿Qué tal? Pues volvimos, una ráfaga de mala conexión que nos sacó del aire, pero ya estamos aquí y estoy sentado con tres conocidos míos. Te cuento. Son del departamento Minas, de mi departamento, dos profes de educación física, el profe José Luis Vélez, el profe Fabricio Cebrero, y con un también conocido nuestro y más del sindicato también, Pablito Castro, quien es un delegado nuestro y forma parte del consejo de delegado departamental Minas, y también trajo una experiencia para participar. Pero primero los profes de educación física, un proyecto que entrelaza juegos, sobre todo atletismo, para niños de escuelas rurales de todo el departamento. Y el proyecto, ¿cómo se llama, Fabri?
El proyecto se llama, buenas tardes, buenos días. El proyecto se llama Juntos a la Par. Uh-huh. ¿Sí? Participan 24 escuelas del departamento Minas, de zonas muy, muy lejanas. Uh-huh. Y zonas un poco más cercanas también. Vamos, el centro donde se hace la jornada es en San Carlos Minas, ¿sí? Y de ahí vienen las escuelas de alrededor. Son 24 escuelas, como repetí, y hay escuelas muy lejanas, como la del Chacho, que casi está ahí en el borde de La Rioja. Pero también hacen el esfuerzo y participan.
¿Qué actividades realizan,
Fabri? Este año hicimos 4 pruebas. Lanzamiento de bala, uh-huh, con bochita de hockey, uh-huh, ¿sí? Para los más chiquitos. Uh-huh. Hicimos lanzamiento de disco para segundo ciclo, salto en cajón, salto en largo y carreras.
Bien, o sea, se divierten muchísimo, se ponen, sobre todo integran y, bueno, obviamente viajan y conocen lugares que de otra manera tal vez no conocerían. Juntos a la Par.
Juntos a la Par.
Es un proyecto hermoso. Los profes, quiero aclarar, Daniel, son profes del modo itinerante, que se llama, sobre todo en la zona rural, que tienen cargo en una escuela, pero cumplen horas y dan clase en varias
escuelas.
Claro. José, ¿dónde tenés tu cargo?
Mi cargo es en la escuela base Fray Justo Santa María de Oro de San Carlos Minas. Bien. Uh-huh. Yo me integro a este proyecto por invitación del profe Diego Ceballos y de Anaí. Bien, bueno, entonces esta escuela se integra a este proyecto.
Bien, Fabri, ¿dónde es tu cargo?
Yo tengo escuela base en Siena del Coro, sí, y cumplo 12 horas, mi cargo es de 12 horas, pero en varias escuelas, son 7 escuelas.
¿7 escuelas en total? Sí, conozco el tema. Gracias, chicos. Pablo Castro, Pablito, contanos.
Bueno, hola, buen día a toda la audiencia. Yo básicamente vengo a representar el CERMA, que es un lugar donde concurren jóvenes y adultos. La idea del proyecto surge con dos necesidades, ¿no? En donde observamos la necesidad de estos jóvenes para sacar adelante o revalorizar ciertas cuestiones como son el respeto, la responsabilidad. Uh-huh, uh-huh. Y la otra necesidad que encontramos en el pueblo es un trabajo en conjunto, un trabajo sociocomunitario, uh-huh, e interdisciplinario que llevamos adelante con el hogar de ancianos Madre Teresa de Calcuta, que también está en nuestra localidad. Uh-huh. No solamente la idea es ir y compartir con los abuelos, sino que es brindar un momento de compañía y trabajar de manera pedagógica también con las otras disciplinas dentro del mismo CERMA, ¿no? Los chicos van y concurren, hacen obras de teatro, hacen payadas, hacen recitados. Las chicas, bueno, tienen una sección de belleza con las abuelas. Uh-huh. A ver, la idea es esto, ¿no? Digamos, es la necesidad de soledad que tiene la gente que muchas veces está en un asilo. Y bueno, es que se sientan acompañadas más que nada.
Bien, ¿el CERMA está en San Carlos Minas?
En San Carlos Minas, sí, sí. Son 14 chicos que están ahí, que bueno, básicamente... Nada, vemos esa necesidad de estas dos instituciones. Bien. Que trabajamos y le sacamos a flote de esta manera con este proyecto sociocomunitario.
Se integra. Gracias, Pablo, por la participación y felicitaciones a ambos por los proyectos. Daniel, volvemos a estudios.
Bueno, buenísimo. Nos vamos conociendo, nos vamos conociendo en vivo y en directo, digamos. Una particularidad de esta transmisión dedicada prácticamente de manera exclusiva, a lo que es el Congreso de Rural. Linda manera. Contando en vivo y en directo las experiencias desde allí. última partecita vamos a hablar de lo que ocurrió el lunes pasado, el lunes 7, que se llevó a cabo el plenario provincial de la Mesa Provincial de Nivel Superior, organizado por la Secretaría Gremial de Nivel Superior, y de la Universidad Provincial también, con la participación de Juan Monserrat, del secretario, la secretaria general adjunta, Lita Moyano, el secretario de Coordinación, Oscar Rival. Y allí se abordaron distintos temas, la titularidad de las y los docentes del nivel, los procesos que se llevaron a cabo a partir del acta de acuerdo firmada en abril del 2022. Pero bueno, mejor se lo vamos a preguntar a Lita Moyano, que es la secretaria gremial del nivel superior. ¿Cómo estás, Lita? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día a audiencia de nuestro programa La Tiza, y bueno, buen sábado para ustedes, Daniel, Oscar y los compañeros que están disfrutando de este congreso de rurales, que es algo maravilloso que le pasa a UTC con las y los docentes todos los años.
Bueno, hacemos un resumen de cuáles fueron los temas que surgieron en este plenario provincial de la mesa de nivel superior.
Bueno, como un resumen, nosotros venimos con demandas concretas, muy concretas. Y cuando uno se pone a repasar desde el 2018, cuando participamos en la CRE, ya veníamos en defensa y en pedido de la jerarquización del nivel superior y de la titularidad de las compañeras y compañeros docentes del nivel. Esos son los puntos centrales, son demandas con fundamentos, que derivan del diálogo y de la escucha con las y los docentes que representamos en el nivel. Esta mesa nos marcó una agenda a la Secretaría y lo pusimos en las reuniones con el Ministro de Educación, en la reunión que tuvimos hace poco en el Ministerio de Trabajo, lo pusimos en documentos, lo pusimos en las conferencias de prensa y en las palabras de nuestro Secretario General, Juan, y del Secretario de Coordinación Gremial, también lo pusimos en las calles. Nos preocupan y nos ocupan muchos temas, y los esenciales son lo que está pasando ahora con la apertura y cierre de carreras. Nosotros venimos de un proceso de 22 estudiantes, y vos recordás en el 2020 cuando pedían 30 estudiantes y salimos con nuestras expresiones y con nuestras manifestaciones y gestiones gremiales para que las aperturas se dieran. Pasó lo mismo en el 22 y ahora en octubre empiezan a llegar a las instituciones, que entre las carreras que se piden siempre en agosto elijan cuál, o les digan no, esta apertura no. Y en este elegir y en este no quedan docentes sin sus puestos de trabajo, y lo que es peor, son los equipos de gestión que tienen que decidir quién se queda sin trabajo, quién no, claro. Quién estudia una carrera y quién no. Eso es grave, es gravísimo. Y junto con ello, un docente interino en el nivel superior, los que somos interinos desde el 2010, que fue la última titularización, el 2009, hasta el 2019 accedimos con dos mecanismos acordados, con resoluciones acordadas. No estaba la oposición, por eso no fuimos titulares, pero sí consideramos y exigimos la titularidad de este universo de docentes, una titularidad que abarque a los docentes de formación docente, de formación técnica y con cargos. Si vos recordás, este año también hemos reclamado ese decreto 146 que pone en tensión los concursos públicos y abiertos, algo que se acordó trabajar en el acta acuerdo esa que vos referís del 2020, que salió unilateralmente y sesgado, respira un universo, y no dice nada de estos docentes que fueron o fuimos designados en el 2010 a la fecha. Y nos preocupa que quieran implementar un mecanismo de concursos no consensuado, arbitrario. Nos preocupan estos cierres de carreras o la no autorización de las mismas. Nosotros insistimos ya en el 2018 que se trabajara con políticas para el nivel superior, de planeamiento, de políticas estratégicas. Estaba reglamentado y están reglamentados, porque todavía tienen vigencia, los consejos asesores regionales y el trabajo entre instituciones, con universidades, pensando cuáles son las carreras de formación docente necesarias en determinadas regiones y de formación técnica sin que se superpongan. Eso no está pasando. Entonces, seguimos insistiendo con esto, porque las y los docentes de nivel superior tienen la formación suficiente, tienen la trayectoria profesional suficiente para decir y decidir en el contexto y en el contexto de sus regiones, poder proponer carreras. Hay proyectos que se están desaprovechando, que no se llevan a cabo, y a la par de esto hay docentes interinos que, si se cierra una carrera, ni siquiera tienen el derecho de la disponibilidad. Claro. Sencillamente se cierra. Entonces, en un tiempo tan complicado desde lo económico y lo social, está en riesgo el trabajo del docente de nivel superior. No se aborda, si bien lo hemos hablado, la titularidad como la tenemos que abordar y como la debería abordar el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Educación, y tampoco si se está pensando en este cierre de carreras que quedan un montón de estudiantes claro. sin este acceso a la educación pública y de calidad.
Ahora
estamos convencidos que sí. es de calidad.
Ahora, Lita, estamos hablando de cosas que refieren al año que viene y a lo que se va a hacer desde el comienzo mismo del año que viene. ¿Hay tiempo de resolver eso?
Estamos gestionando y de hecho los directores muy preocupados y muchos se han referenciado con las delegaciones. Estamos gestionando, hay un compromiso nuestro como UEPC que salió del plenario de gestionar que se dé la apertura de las carreras, porque además todavía no ha habido prematriculación, o sea, no se abre, no se autoriza, se elige sin prematriculación, sin saber si hay estudiantes o no.
Claro.
Eso nos parece sumamente arbitrario y sumamente, atenta y afecta a la educación en el nivel superior. El nivel superior es parte de la educación, del sistema educativo provincial. Y en el interior, yo siempre lo voy a decir y lo sostiene la Secretaría y lo sostiene la UPC, es un plus extra, es lo que permite que otros estudien, y lo digo también por mí, yo vivía en el interior y estudié en un instituto de formación docente del interior, y escuchaba a los compañeros acá del Congreso Rurales, y te puedo asegurar que muchos de esos docentes que hacen maravillas en las aulas con sus estudiantes se formaron en un instituto de
claro.
superior de formación docente.
Claro.
Y muchos técnicos de los que conocemos se formaron en los institutos de formación técnica.
Seguro.
Entonces, defendemos los institutos y defendemos el trabajo del docente de nivel superior. Pedimos la titularidad y pedimos que también se aborde la jornada laboral. Se está dando una modalidad que no está reglamentada, se está dando una jornada laboral que es una mezcla de lo que hicimos los docentes en pandemia, que fue la virtualidad y la presencialidad. No está reglamentado y por lo tanto los institutos hacen como pueden y acuerdan lo que pueden, y es diferente entre uno y otro. Hay mucho para rever y lo que estamos pidiendo es sentarnos a trabajar.
Está
a
bien.
Trabajar con quienes corresponde hacerlo, que en este caso es el Ministerio de Educación.
Voluminosa la agenda abierta que queda y que surge de este
plan. Quedan temas, pero bueno, he tratado de sintetizarlo.
No, sí,
lo más
claro,
importante,
sí,
y lo más urgente.
Lita, gracias, te mandamos un fuerte abrazo.
Al contrario.
Ahí estaba Lita.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Y buen cierre de Congreso de Rurales.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba Lita Moyano, la secretaria de nivel superior y de la Universidad Provincial de Córdoba. Nos vamos para el cierre nuevamente allí a la cumbre. Oscar, bueno, excelente la participación tuya desde allí, esto de la juntada de distintas experiencias, nos ha enriquecido un montón.
Bien, seguramente seguiremos compartiendo algunas más experiencias en programas venideros. La verdad que es muy enriquecedor ver lo que se puede lograr en la ruralidad, a pesar de que estigmatizan muchas veces, estigmatizamos a la educación rural como limitada. Sin embargo, las posibilidades son inmensas. Así que un gusto desde aquí, Daniel.
Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a todos, ¿eh?
Hasta el sábado.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.